Despéguelo, el podcast.
Buenas, ¿cómo les va? Estamos de vuelta. Ustedes lo pidieron, ustedes lo cantaron. Aquí estamos.
En sobrevivimos.
Sobrevivimos. Sobrevivió y así le quiero preguntar de una vez y darle la bienvenida, porque es que esto, aquí donde nos ven, llevamos mucho tiempo buscando de dónde agarrarnos para volver. Uy, pero de verdad, pasamos por encima de obstáculos y una cantidad de cosas y es un placer decir... ¿Cómo le va, mi querido intratable, indomable, siempre incomparable, ese impeinable, que es un placer tener en la vida, mi querido Julio Correal? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está?
Él es Luis Carlos Guerrero, yeah, mi brother. ¿Qué más, papá? ¿Cómo va la vuelta? Por fin, hermano. Volvimos a este fabuloso podcast y a hablar con la people ahí que nos lo estaban pidiendo. Y bueno, sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos al COVID, sobrevivimos a un año. Llevamos un año, huevón, en estas. ¿Quién iba a pensarlo, marica?
Yo no, o sea,
¿se acuerda cuando hacíamos el correo de la noche en esas épocas, el correo FES y todo eso? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a durar un año en esta vaina? Pero bueno, pero esa es la nueva realidad, huevón, la nueva realidad.
Y mire, y el problema es que también, pues, nos fuimos, o sea, nos perdimos un par de mesecitos y el mundo se encendió otra vez, yo no sé, en redes, la gente empezó a dispararse otra vez atrincherada, otra vez se dispararon los contagios.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Mucha mala leche, mucha mala leche.
¿Qué cosa? Yo, mire, yo soy de los que se toma todos los días un Milo. Y no hay nada mejor que la leche frita, bien, no me la corte. Oiga, pero antes que cualquier cosa, Correal, yo sí le quiero preguntar una vaina hablando de leches y demás y épocas de reinvención. ¿Sí ganó la alcaldía en Guaduas al fin usted? O sea, ¿se está manejando por allá?
Marica, tanto tiempo por allá en el campo, pero para que vea, bueno, que uno aprende a disfrutar muchísimo el campo, marica, esos paseos que uno se pega en bicicleta por esas veredas. ¿Usted imagina uno pegándolo, mirando el Magdalena? No, sí.
Eso es lo que le digo.
Eso es mucha belleza, ¿no? Mirando ese río de la Magdalena y todo el valle divino, weón. Pegándolo, uno, qué rico. Después coger la bicicleta de bajadita, ñón. No, muy rico, la verdad. No. Todavía no vamos
a pasar.
No la gané, no. No me he atrevido todavía.
Julio Alfredo del Edil. ¿Por qué no?
Espera, weón, que ya estamos ahí planeando un glamping ahí dentro de poco podremos ofrecer un glamping bien bacano. Pero para, venga, la gente que le guste la vuelta.
Que el glamping no vaya a ser de los que cuesta una primera cuota de un apartamento, ¿no?
No. Sí, eso ha sido un exaje. Eso es mala leche también, por ejemplo. Eso es mala leche porque la gente ve que... La gente se da cuenta que el público le está gustando el glamping. Entonces, ¡pint! ¡Hueputa! Tremendas tarifas. ¿Cómo es posible un glamping un millón de pesos una noche, huevo?
Sí, es que, bueno, es porque estamos en promoción. No, vamos a mover el asunto. 1.300.000 una noche, no, sin desayuno, no, y con leche cortada. No,
eso es mala leche, huevo. Mala leche. No, vamos a hacer uno bacano. Bien básico, bien bonito, bien con hartas actividades opcionales, si quieres, o si quieres ir a sentarse allá al pie de una laguna, leer un libro y ver a pájaros también.
O sea, ¿y con regalo queda debajo de la almohada o no, Correal?
Lo pueden pedir.
Pueden preguntar por el menú sorpresa.
Yo ya le dije a mis hermanos, hermano, aquí lo que ha venido es un poco de burrito, lo más de queridos.
Sí,
lo
claro,
más de queridos a pegar lo delicioso. Me miraron como raro, pero bueno, no, pero no, es que, ¿sabes una vaina? También estamos ahí mirando el tema de la nueva normalidad y más en este tipo de negocio mío, marica, de los conciertos y eso que se ven tan lejanos, pues el glamping es una buena opción para la gente que lo está pidiendo, porque ya no le gusta ir al hotel de 500 habitaciones, huevón, ya quieres estar como solos.
Que lo más cercano sea el monte, una vista, marica, al valle.
Esa es la verdad.
Ir con su pareja o su familia y alejarse un poco de la ciudad. Y bueno, pues nosotros aquí grabando desde Bogotá, ustedes desde donde nos escuchen, pero es que la capital, o sea, lo que mejor tenemos es el clima, increíblemente, por estos días.
Sí, no, está impresionante Bogotá, marica, hay que decirlo, qué rico está Bogotá. La verdad es que yo salgo a mi terracita y a pegarlo el primero de la mañana, que es tan delicioso, a la primerísimo de la mañana, tan rico.
Sí, hola. No, y te veo aquí a través, la gente que no nos ve, que no lo entiende, pues es que nosotros podemos mirarnos, hola, la cara, y de virtualidad, esta maravilla, y te veo detrás, oiga, una guitarra firmada y regalada por Cerati, un Grammy que se tumbó, o sea, esto es impresionante.
Sí, hay de todo, sí, un parche de a ver, usted que le gusta la bataca, un parche ahí de Soda Stereo. Firmado. Mi diploma de ingeniero civil, weón. ¡Ay! En estos días se la ha pensado. No ha pensado, bueno, ingeniero civil, como qué podría ser yo hoy en día. Estoy viendo la vuelta también. Hay que analizar de todo, marica. De repente me vuelvo perforador de pozos. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Ojalá, pero depende del pozo, ¿no? Cuidado, no vaya a perforar cualquiera.
Pero es que tenía su magia. Si uno se nace su magia, porque claro. Uno dicen, oye, ¿y tú qué haces? No, pues yo perforo pozos. ¡Wow!
Me gusta esa buena leche, esa buena onda de su fondo, Correal. Eso que se ve detrás, que no es como esa prepotencia de 260 libros de los cuales se ha leído la introducción de vos. No. Ay, no, sí, muéstreme su esencia, deje de ser tan. Y ahí le veo que un Grammy, una guitarra de Cerati. Oiga, le veo también. Eso será para otra historia, porque veo un disco por ahí firmado por toda la banda de Soda Stereo. Ya lo estaré molestando.
Sí. Tendremos que hablar de ese backing, el backing de mi house, el backing de mi house.
Que está cargado de historia y de buena onda, que es lo que hay que andar repartiendo. Es que estemos como en modo evangélico desde aquí, déjeme hablarle de Cristo 2 minutos en su vida, pero pues déjeme hablarle de la buena onda.
De la buena onda, exacto, sí, porque eso es lo que tenemos que, en la nueva normalidad, es responsabilidad individual y buena onda, marica, todo el mundo, por favor.
Lechecita la sabrosa. No a la que le están metiendo, ¿cómo se llama? Suero lácteo, suero leche, que nos están metiendo dizque en la leche una sustancia que la hace pasar por leche, la que usan para hacer galletas y demás. Y no, bueno, no de esa, no vamos a hacer mala leche. Vamos a darla bien, de la fresca, la sabrosa. Oiga,
y hablando del backing, aquí hay un poco de música de y hablando de mala leche, de ese documental Rompan Todo que salió en Netflix, que por estos días estuvimos hablando. Oiga, no, mucha pues gente es que también le tiró con mala leche, ¿no?
Correal, mientras andábamos organizando este cacique, en el que este desbarajuste en el que estamos metidos, llegaron muchas cosas. O sea, han llegado. Aquí podemos quedarnos hablando 3 horas, pero pues aquí la gente ya debe estar adelantando el podcast.
Sí.
Hable rápido, ¿qué es lo que van a decir?
¿Qué es lo que van a decir? Burros, sí.
Pero en verdad es increíble que dentro de todo la música, que es la que nos ayuda a seguir sobreviviendo, acompañando la vida, etcétera, etcétera, que en semejante celebración de un momento de rock en español, que bueno, se le hizo el especial, el documental y de todo, nos dividimos otra vez y obvio se entienden una cantidad de cosas y artistas que faltaron, ya hablaremos de ellos, pero ¡ish! Se nos regó la mala leche encima, Correal. ¿A usted cómo le fue con Rompan Todo? ¿También te me despelucaste?
No, yo vi, me pareció muy interesante, además la historia del rock argentino, weón, mirar cómo sucedió el rock argentino, cómo nació en medio de esas situaciones tan tenaces, políticas y de toda vaina, y la locura de ellos. Y sabe una cosa, y el momento cuando llegó el glamour de Soda Stereo también me encantó. Que obvio, yo diría que faltan muchas, muchas cosas ahí, porque, pues por ejemplo, pues a mí me hubiera gustado que lo hubieran dedicado más al Rock al Parque, que ha sido un festival que fue primordial en el lanzamiento de todas esas bandas, ¿no?
Ahí sí estamos de acuerdo, hermano, porque claro, a lo que voy yo es, sí estoy de acuerdo en que faltaron muchas cosas, para mí la primera, Rock al Parque, por lo menos hacer un barrido más
claro,
más profundo dentro de lo que permitiera el espacio. Sí, yo sé que hay que cumplir con unas horas, capítulos, etcétera, pero sí había que dedicarle, pues es que es el festival de Habla España, ya es un festival, a mí no me vengan a decir que
no.
Y de rock en español es el más importante, Correal, ya Rock al Parque se volvió bueno, pero sí. A lo que voy es que, pues hermano, también no sé, o sea, no se trata de no estar Rock al Parque, entonces salimos y le prendimos en llamas.
Sí, tampoco, exacto.
Todo, pues.
Sí, no, pues ya, ay, no, güey, puta. Ay, a mí se me queda claro que este es un documental, bueno, es producido por Santaolalla, por Afo Verde también es productor de este festival, y pues Santaolalla le dedicó pues mucho tiempo también a sus bandas, ¿no? Santaolalla fue productor de Café Tacuba, fue productor de Los Caifanes, quiso ser productor de Aterciopelados, pero ahora más tarde le cuento esa historia, pero sí me parece que estuvo un poquito cargado, digamos, para ese lado, pero igual, bueno, ahí se hizo un barrido largo por el cuento, pero sí, pero ¿por qué mala leche, hermano? A la gente no le gustó, por ejemplo, que estuviera René de Calle 13, al final.
Allá le caigo, espéreme un segundo con René, porque ahí también vamos a desmenuzarlo Correal, pero si, por ejemplo, Bueno, primero, lo de Santa Olalla es que es apenas evidente, pues es que la gente llegó a decir, no, ese man habló toda la vida, mejor dicho, se inventó el rock, y es que, claro, molesta por el que aparece tanto, pero es que es normal porque era productor del documental.
No, claro, no, también y además...
es un productor importantísimo.
Sí, eso te iba a decir, huevón, los discos de Santa Olalla la rompieron, claro, en el mundo entero, en La Maldita Vecindad, Café Tacuba, Molotov, exacto, huevón, Molotov, eso es creación de Santa Olalla, entonces... Bueno, de Santa Olalla y de su socio, que sale por ahí también, de Kerpel. Pero sí, claro. Jules,
se habla de un montón y se habló, pues, porque sigue siendo noticia y siguen esperando y demás. Pero Correal, si por ejemplo ustedes le hubieran dado un espacio de, no sé, esos 5 minutos por episodio, bueno, 5 es un decir, esos 15 minutos por episodio que le daban a Santa Olalla.
Hey.
¿Cómo resumir sin ser resumido? Gracias, Farid Camilo, pero hablar de Rock al Parque. ¿Qué meter más de, o sea, qué le metería usted, Correal, a ese espacio? ¿Cómo en tan poquito tiempo uno puede jalar y meter? Porque en verdad sí me parece que merecía más como paleticas y letreros arriba de esto de Rock al Parque, y aquí estamos en la Plaza de Toros y pasamos, pues, a la Media Torta y por aquí estamos,
sí,
en el Simón Bolívar. O sea.
No, y además, ¿sabes por qué lo hubiera hecho? Porque las bandas latinoamericanas soñaban con estar en Rock al Parque, les parecía, claro, lo máximo, les parecía lo mejor. Poderse promocionar de esa manera, no, y además la, hombre, si uno va a hablar del movimiento, pues chévere fortalecerlo, y Rock al Parque lo que ha hecho es fortalecer el movimiento, un festival que lleva 25 años, año tras año haciéndose, es el más importante del mundo, donde han pasado todas las bandas de rock en español que han querido proyectarse, weón, pasan por allá. Yo me acuerdo mucho de Puya, que es una banda de Puerto Rico, que vivía feliz, weón, todavía hoy en día, mostrando el video de cuando se presentaron en Rock al Parque, 80 mil personas enfrente, todas aplaudiéndolo. Y eso es lo bonito, lo que Rock al Parque hizo fue cultivar el público, marica. Y eso, todas las bandas que hablaron ahí, querían estar ahí. En el 2004 vino Tacuba, bueno, en el 2004, ¿quién no vino? Tacuba, Molotov, Julieta, El Flaco Spinetta, bueno, vino todo el mundo porque quería estar en el festival. Entonces sí me parece que le faltó tuvo un par de capítulos, además porque Santa Olalla se ha presentado ahí en el Rock al Parque, ¿no?
El mismo año en el que eso le iba a decir, primero Santa Olalla, sí, pero segundo, acuérdese de Juanes mezclando,
claro,
rock,
claro,
y pop con popular y rock, claro. A mí perdóneme, porque mezcló todo en Rock al Parque en sus 25 años y sí. Además demostró cómo en un riff de guitarra, ¿se acuerda? Usted estaba conmigo en ese Rock al Parque cuando yo dije, no, Juanes, no haga esto, que yo pensé que estaba toreando al público, haciendo el punteo de Seek and Destroy, ese riff, yo decía, no, sí, no sé, ¿para qué? O sea, y de pronto es que, claro, le iba a tocar completa y con todo el show necesario y con total, todos esos huevos puestos, porque es que para hacer así y montarse allá en un Rock al Parque y armar ese pogo y además después recibir un premio de parte de Lars Ulrich,
claro,
pues, hay
claro,
que meterle claro. El espacio, eso es lo que yo sí entiendo, no. y la molestia, pues obvio.
Sí, no, pues para gusto los colores, como dice Paola, pero weón, de todas maneras, a mucha gente no le gustó, por ejemplo, que al final saliera René ahí a cantar. Pero, ay, weón, es que si hay un rockero más rockero, pues se llama René, weón. René es súper rockero. Igual que Juanes. Yo le quiero decir una cosa, marica. Esta presentación de Juanes, yo creo que era la más soñada, no del festival, porque el festival siempre le había dado la espalda a Juanes. Era la más soñada de Juanes, weón. Juanes me dijo a mí en México, allá en el Vive Latino, Julio, marica, quiero estar en Rock al Parque, weón. Llévame a Rock al Parque. Él me lo dijo. O sea, que era un festival realmente que tiene mucha esencia. Y René, pues, por supuesto, tenía que terminar ahí en la vaina, porque ese toque, ese sobre todo, ese toque... ¿No estabas tú en ese Vive Latino, no?
Ese el Vive toque, Latino de Calle 13, déjeme pensar. No, alcancé puta a ir.
Eso fue, marica, ese que sale ahí, la verdad, eso es un rockero, weón. Fajarse.
Pero ese fue... Jules, ese fue, perdóneme si me equivoco, ese no fue el que lo recibieron a monedazos y había chiflidos y daban la espalda en el público a Calle 13?
Total, huevón, monedazos, vasos de plástico llenos de tierra le tiraban, huevón, le sacaban letreros de que fuera reggaetoneros. Marica, te lo juro, huevón, que es uno de esos toques que uno dice, marica, aquí va a haber muertos, huevón. Y lo más chistoso es que encima de la tarima estaba toda la gente del Vive Latino, el director del festival, la gente que contrata talento, todo el mundo estaba viendo qué iba a pasar con esta banda al final en el Vive Latino, que no era el escenario principal, hay que aclararlo, era un escenario adjunto que tiene ahí, pero sí, que igual era importante.
Dos, cuatro, cinco tarimas.
Sí, sí, ¿no? Exacto. Pero esa era la actitud más rockera que yo hice. Eso me hizo acordar mucho, güey, a La Mosca cuando se presentó en Rock al Parque. El público de Rock al Parque duró muchos años siendo un poquito como muy fuerte, ¿no? Como muy...
No, y todavía hay quienes son, no que sean
todavía hay unos,
los groseros, sí. No, pero los que son, digamos, de culto.
Groncheros, sí, groncheros.
Que son
groncheros.
Los de culto, que a mí no me cabe algo que no sea lo que a mí me gusta y lo que para mí es rock.
Sí, los afterpunk.
Ese que ya se va al extremo.
Sí.
Y Jules, antes de que se me olvide, porque es que se dice mucho que el rock, más allá de un género musical, es una filosofía, es un estilo de vida. Es una forma de también pararse en la tarima, es una forma de muchas cosas. Y usted menciona Calle 13 y bueno, hoy en día ya es residente porque se separaron los hermanos, cada quien en su proyecto, que además sí. Son unos músicos, uf, es impresionante el talento que tienen. Y claro, tildados al principio de reggaetón, porque a muchos les dicen Calle 13 y lo primero que mezclan es Atrévete. Pero primero, ojo, usted va a escuchar Atrévete y eso es una cumbia. A ver, yo quiero que den lecciones en verdad de música entre esa mezcla, entre clarinetes, esas guitarras, es una, en verdad, canción brava. Y luego, listo, ya entiendo que uno lo catalogue por ese lado y demás, pero usted va después y escucha canciones como Calma Pueblo, como El Hormiguero, claro. Como La Bala.
No,
y va... Tiene un mensaje y siempre ha estado detrás, por más que obviamente esté involucrado que los medios, que sí, obvio, todo artista tiene su cuento, pero el mensaje y lo que puso a mover el idioma en español, Jules, claro, o sea, a partir claro. De Calle 13...
Claro.
Fue espectacular.
Pero fíjate, si Vive Latino, que es un festival netamente rock and roll, weón, que no lo han hecho en Colombia porque creen que Rock al Parque es una competencia muy berraca de ese festival y por eso no lo han hecho aquí en Bogotá, es un festival netamente rockero, weón, netamente rockero. Y se presentó Calle 13, sucedió lo que sucedió. Y yo te digo una cosa, después de ese show, cualquier persona podría decir que ya murió Calle 13 en México, ¿no? Y weón, al año siguiente, que eso lo vieron haber presentado ayer.
Headliner.
Headliner del Vive Latino. Bueno. Cerró el Vive Latino. O sea, 100,000 personas aplaudiéndolo.
Y que Jules, la invitación sirva para decir, parece en un concierto de René, porque hoy en día es residente. Ya Calle 13, si se lo perdió, no lo alcanzó a ver. Sí. Yo, mire Jules, lo he visto y los vi por lo menos unas 7 u 8 veces. El que vino gratis, el otro, tuve una oportunidad de verlos en una sala diminuta en Madrid, en España, en todas partes. Y el concierto, el show, el mensaje, la fiesta, yo creo que no lo he vivido en ningún otro lugar, Jules, ni con ninguna otra banda, porque es que, en serio, la cantidad de cosas y la cantidad de veces que he estado enfrente y lo que yo me he gozado es que uno se desconecta y uno en verdad lo deja todo. Todo, total, claro, total. Hay mensajes románticos, que la vuelta al mundo, hay mensajes que son solamente de fiesta, que Atrévete, no sé qué, pero después párele bolas en serio a lo que hay detrás. Y usted lo dice, Jules, un año después de semejante vaciadón y mala leche de estos reggaetoneros que un año después,
marica,
headliner.
Uy, duro, eso fue muy duro. Eduardo casi lloraba encima de ese escenario, gritando a la gente que ellos no eran reggaetoneros. Pero bueno, después uno va a ver la banda de Calle 13, que era puro rockero, marica. El Ismael en la batería, el bajista era culo de rockero. Todos eran unos rockeros los berracos. Y por eso, pues, surgió esa presentación en Rompan Todo, que causó un poquito de comentarios y mala leche. Sí, hay gente que le tira mala leche a la vuelta que no debería ser.
Y que yo creo, Jules, se quedan mucho en la superficie. Como que a veces pensar en Atrévete y alguna polémica en la que haya estado envuelto y demás, no por defender las recientes, porque creo que René se disparató un poco ahí con el tema de unas mujeres. Bueno, eso ya lo hablaremos después.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero lo que me refiero, en comentarios de reggaetón, de la industria, que en su momento cantaba reggaetón y después se transformó, yo creo que eso hace parte de lo superficial. Yo creo que uno tiene que ir a lo que está en la música, en lo que entrega en vivo, en cómo llega a cada país, el mensaje que entrega, cómo conoce la política, si se para en un lado o el otro, sí. Pero creo que hay sinceridad de parte del género y de parte de, sobre todo, el cuidado musical, que es al fin y al cabo lo que más importa en cómo tratar la música, cero de pistas, cero de playbacks, cero de andar buscando un efecto en el computador.
Eso es rock and roll, eso es rock and roll.
Ahí también hay rock and roll, en cómo le entregas a tu público una canción bien armada, un show en vivo que sea un trueno en la cabeza, mi querido Julio Alfredo.
Claro.
No, es lo que estás perdiendo por acá.
cough, 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 cough. Óigame, no, y así también pues había gente que, es que hay rockero que es demasiado extremista y bueno, lo respeto también, tiene su cuento, pero que no admite, por ejemplo, un Maná, un La Ley, que también hacían
Maná,
parte. Pues,
esa fue otra al que le cayeron todos los
le cayeron,
los
¿no?
encima. A mí Maná, bueno, yo creo que es negar que Maná tuvo que ver mucho también con la comercialización del sonido, porque Maná se empezó a apoderar también de muchas emisoras, sus sonidos empezaron a ser importantísimos a nivel comercial y demás. Oiga, claro, para mí Alex González, el baterista de Maná, o sea, ese tipo es más rock and roll que bandas que llevan años. A mí, perdóneme, pero también se puede ir uno a pensar en, mire la gente que está haciendo la música.
Sí, total,
mire el
total.
El talento que hay por esos lados y lo que aportan a la industria, Jules.
Y son unas personas súper buena gente, Magrica. Me acuerdo que la primera vez que fui con Aterciopelados a Guadalajara, los Maná estaban ahí enfrente. Alex, Fer, estaban todos ahí, huevón, apoyando a la banda. Y esa vaina a mí me encantó ver a esa gente ahí ya con todas las de la ley. Y, huevón, se la han bancado duro, huevón. Maná es una banda que llena el estadio de Dallas, que es uno de los estadios más grandes del mundo, huevón. Maná lo llena, huevón. Es una vaina. Vende tickets dura. Y pues tenía su cuento, para todo el mundo había rock and roll y ahí ya bueno.
Ay, pues, me van a negar que en Salón Comunal Fiesta de 15 no poguearon con Me Vale. Ay, no, no.
Exactamente.
Nadie aprendió a bailar ska con Me Vale de Maná. No, no, ahora a todos
me vale todo.
Pero, déjelo y acéptelo.
Claro, que esa es una de las cosas chéveres de Rock al Parque, que se ha tratado de hacer que todo el mundo conviva unas músicas con las otras, ¿no? Porque es necesario. Bueno, a veces hay experiencias no tan chéveres en las que se juntan músicas totalmente diferentes, weón. Y su merced que le ha tocado subirse a uno que otro tarima, me imagino que también le habrá tocado. A mí me pasó mucho, por ejemplo, con en el propio Rock al Parque, weón, hemos visto unas bandas, los fabulosos, los auténticos decadentes.
Los más recientes Amigos Invisibles también.
Sí, los auténticos decadentes asustados porque la gente les estaba tirando tierra y de todo cuando empezaron cantando cumbia argentina, ¿no? Porque pensaron que cuando iban a llegar con la cumbia aquí al rock, entonces le iban a decir, uy, qué chévere cumbia. Y no, la gente quería, era un poquito extremista. Fue uno de los primeros festivales de Rock al Parque, entonces había gente extremista, que eso afortunadamente ha ido cambiando con el tiempo, y ya el público de Rock al Parque, pues es un público...
Yo le decía, Correal, ya usted habla, el público de Rock al Parque es un público festivalero, porque es que el público ya, el festival como tal ya tiene 3 días distintos, se mezcla todo tipo de género, hay espacios distintos dentro del parque. Qué lástima y cómo extrañé yo y cómo sigo extrañando y extrañaré hasta que vuelvan los conciertos, pero el Rock al Parque el año, pues no tenerlo el año pasado, eso fue un hueco más duro que cualquier exnovia, no joda. O sea, de
sí,
verdad,
hizo falta.
De 3 días de irse a encontrar con desde lo más heavy y meterse en el pogo como lo hacíamos con el gran Camilo Ramírez y demás, o gozarnos un Juanes en Metallica, buah, eso que... ¿Qué falta, Correal?
Pero, ¿qué más rockero que todo lo que está hablando ahí, marica? Y cuando... Y me imagino que tuvieron experiencias bien, bien power con tu banda Wamba a lo largo de las presentaciones, ¿o no?
Pues es que usted, por ejemplo, ya que hablamos del Simón Bolívar y de lo que es, por ejemplo, de jodido entrar en un género o hablar que es que la música la están haciendo bien y demás, pues Jules, aquí puedo mezclar dos temas. Usted me pregunta por Wamba y ya que estamos parqueados en el Simón Bolívar en un Rock al Parque... Hermano, antes de contarle esa historia, porque es que
sí,
me hizo acordar de verlo usted en sus redes, mire, ¿qué fue lo que se encontró usted, ya que estamos hablando de que no sea mala leche y todo lo que está cayendo de mala onda encima? ¿Usted qué fue lo que se encontró con un artista que ya saliéndonos de Rompan Todo y cambiando de frente completamente, pero un chino que la está rompiendo a su estilo y con su talento, y también le cayeron desde los medios de comunicación? Y ya le cuento el por qué usted me pregunta por Wamba y le hago el paréntesis, porque mi pregunta es por Camilo.
Claro. No, por eso. Camilito, marica, Camilito es un pelado que lo conozco desde que empezó allá en Factor X, marica. Yo me lo encontraba en Sony Music, weón, todos los días con su sonrisa, viendo a ver a quién le metía la mano, a quién le ayudaba, por dónde seguía adelante, qué podía hacer, qué podía hablar. Pero, marica, y así como Camilo, hay muchos artistas que...
Sí, claro.
Que no se merecen esa mala leche, huevón. Yo admito... lo que pasa es que...
¿Y con qué le cayeron, Jules? ¿Qué estaban diciendo de Camilo?
No,
o sea,
no, es que...
Pues todos sabemos, pero ¿qué estaban diciendo?
Claro, no, yo entiendo que haya gustos y todo eso, pero ¿cómo pueden poner un titular? Es que la voz más horrible de Latinoamérica. O sea,
no,
¿qué es ese titular?
Ah, por favor.
O sea, ¿qué es ese titular? La gente de Dos Orillas. Además, como Dos Orillas es supuestamente una mierda que junta contenido de todo el mundo. Ellos dicen que es que revista. Entonces, los manes se ponen un titular como eso, pues...
No.
Marica. Yo he oído a... Mire, he oído a mucho y nos pasó cuando estábamos en el Correo de la Noche que la gente nos agradecíamos mucho que tuviéramos en cuenta el rock nacional, papá, porque por allá pasaron todos los parceros. Pero yo he oído muchos artistas que dicen, marica, yo lanzo mi disco y primero me llaman de México, me llaman de Chile, de Argentina, para que a uno lo llamen aquí los periodistas colombianos y le pongan interés por el talento colombiano. Huevón. Es un camello el berraco, marica. Y si finalmente le dan una nota, es una pendejada que no valía la pena y le costó a usted un camello lograr que... Entonces, eso es mala leche, ¿sí me entiende, mi Luisca? Correa, eso es mala leche.
Y un mensaje que siempre hemos tratado de contagiar es el... Pues, hermano, usted a la heladería no entra a criticar el sabor del de al lado. Si a usted no le gusta, hasta ahí está, perfecto. Claro. Pero de allá que sea bueno o malo, pues, hermano, eso es muy distinto. Porque es que cada quien con sus gustos y listo. Si no hay, pues, en mi rock list no es que esté tal artista, ni en mi playlist de noche tampoco es que esté tal otro. Cada quien tiene lo suyo, pero de allá salir con una babosada de esas, hermano. Y sí. Se lo digo porque, y se lo preguntabas porque usted mencionaba a Wamba, y mire que sucedió una vaina, y es que... No, pero también es que, la gente cree es que es muy fácil y párale bolas.
Y se lo pregunto porque cuando había tanta banda, pues había de todo y mezclaban de todo. Yo me acuerdo que tuve un concierto a Terciopelados y Marvel, por ejemplo. ¿No? Y entonces me imagino que alguna que otra combinación buena con los amigos bolas. De Wamba.
Mire, terminando el año 2000, es que no me acuerdo si fue 2009. Bueno, el caso es que se inventaron un concierto a nivel nacional el 20 de julio. Hey. 20 de julio, todos de blanco, la
me
paz.
Me acuerdo, Colombia, a nivel nacional, sí, en todas las ciudades. Sí, sí.
Cali, Medellín, Bogotá. Y nosotros por esos días andábamos de gira en Ecuador. Wamba estaba en Ecuador de gira, entonces, claro. Amigo millennial, en verdad el tema de la información inmediata era más complicada, el tema del internet, del iPhone, eso era una utopía. Sí. Nosotros teníamos que ir a un cafecito internet, buscar claro. Una hora, y, bueno, o sea, era distinto, entonces...
Ecuador, la segunda patria de los artistas colombianos.
Sí, literal. Oiga, un saludo a la gente en Ecuador.
Sí, como, hermano, como, buena
con
gente.
Con nuestra industria, maestro.
Marica, buena gente, güey.
Y con todo en general. Pero,
yo fui una vez allá al Reinado del Plátano, fui con Lucas Arnau. Marica, tremendo festival que hacían por allá.
Ojo, en la provincia, huevón. Me imagino tu chuchaqui.
Reinado del Plata. Ah, no, el Reinado del Plata. No, bueno,
oiga, Correal, y estamos en Ecuador, entonces nos dicen: venga, cuando volvamos a Colombia, tenemos un concierto. Bueno, lo que le acabo de decir, 20 de julio, tal, tal, tal. Y no sabíamos muy bien con quién íbamos a tocar porque eran varias bandas, etcétera. Y listo, llegamos.
Eso fue famosísimo, todo el país a la vez, una vaina
claro,
loca.
Claro,
¿no?
Todo el país, transmisión en televisión, todos vestidos de blanco. Y era Día de la Independencia. Bueno, esa entonces nosotros ya veníamos cuadrando un show de pintarnos la cara con estilo William Wallace, pero con la bandera de Colombia. Bueno, y llegamos y empezamos a ver las alineaciones de cada ciudad, porque siempre eran dos artistas principales y pues otros locales que estaban apenas empezando representando a las ciudades. Y fuimos a ver, y ahora hágame esta combinación. Wamba, y al lado, el headliner, Kraken. ¿No?
¡Hijo de puta!
Lugar de presentación.
¿Dónde?
Parque Simón Bolívar.
Uy, no le puedo creer, marica.
Entonces ya ahí de entrada dijimos, ¿pero qué? O sea, están mezclando, ¿cómo van a mezclar? Y no porque no combinen a la hora de hacer una presentación en un concierto y demás virtual, sino porque ¿qué gente es la que convoca a ustedes desde cada banda? Es decir... Wamba, que por esos tiempos andábamos de número uno en las emisoras.
Eso le iba a decir, porque Wamba estaba súper, claro, súper popular.
Era fortísimo, Jules, claro, y convocábamos gente y teníamos seguidores, y como no había esto de los live y nada, pues obviamente estaba siempre la expectativa de se puede ver la banda, camine.
Bueno, no sé qué tanto los seguidores de Wamba iban a Rock al Parque.
No, claro, a Rock al Parque jamás, pero a un concierto en que yo le diga, oiga, por la paz en Colombia va a estar Wamba.
Sí.
Pero
sí.
Si también te pongo a Kraken y además es gratis, vas a mezclar, claro, pues, claro, públicos claro. En un momento bien enredado. Y párale bolas porque eso no es lo único. Estamos ensayando, igual yo siempre diciendo, marica, vamos a hacer lo que sabemos hacer, etcétera. Y de pronto, en un ensayo de la banda, nosotros estábamos firmados con Sony Music, que también firmó a Camilo, ya que usted hablaba de Camilo Echeverría.
Okay, claro, claro.
Y firmó a Camilo, que era un petiso, pues estaba empezando el viejo Cami, siempre metiéndola, desde siempre metiéndosela toda y parándose donde sea. Sí. Y llegaron a un ensayo los de Sony y nos dicen, oigan, es que aprovechando que ustedes están pues tan posicionados, queremos que ayuden a Camilo, que está arrancando pues con la carrera, para que empiece a soltar en tarima, claro, y comparta con ustedes. Parece que es un featuring interesante, y nos dicen, para el concierto del 20 de julio, van con Camilo.
Nosotros, ¡ay, jueputa! Pero bien, en ese momento del ensayo no sabían que iban a tocar con Kraken.
No, ya sabíamos que iban
a tocar. ¿Ya sabían?
Pero, ay, claro, pero pues no sabíamos que lo que nos esperaba. Entonces dijimos, claro, listo, pues montamos el show. Camilo cantó dos canciones con nosotros. Juanma tocaba otras cinco. Era un show de 20, 15, 20 minutos. ¿Listo?
Hijo de puta.
Párale bolas, porque entonces ahí es cuando yo digo... Primero, de parte de organización, pues hermano, ¿cómo lo mezclas de esa manera? O sea, muy, yo entiendo la, sí, la necesidad de llamar gente y demás, pero pues es que estás combinando un género que no... Bueno, primero. Pero segundo, se para el presentador en la tarima, ¿no? Y dice, hey, ya, bueno, pasaron cuatro o cinco bandas, ya las bandas distritales y demás, y dice...
Mucha camiseta negra, me imagino, Luis.
Oh, al frente, Jules.
Todo. Pues,
póngale, al frente habían unos, ¿qué? 600 por Wamba, detrás unos 2,000 de Kraken, y de ahí en adelante... se empezaba a combinar, porque había, claro, fácilmente unas 16,000 personas. Era demasiada gente. Y se empezaban a mezclar entre los géneros. Y, pero claro, al principio ahí pegaditos, pues los fans de las bandas y bueno. Y sale el presentador a tarima y dice, ¡ya viene Kraken! Y se vuelve. Que se pega todo el mundo adelante. Se vuelve loco y dice el presentador. ¡Pero antes! ¡Aquí está Wamba!
¡Ay, hijo de puta!
Entonces, ahí que digo yo, bueno, hermano, primero nos combinaste mal, segundo, ¿qué es esa presentación? Por favor, sí, o sea, no me hagas esto.
Pero yo me acuerdo de ustedes, que ustedes eran unos pelados muy bien parados, marica, o sea, ustedes no estaban ahí de casualidad, eran pelados que la hacían bien con la música y se le paraba muy bien al escenario. En ese momento, ensayo. ¿Qué sintieron, Luisca? En ese momento, ¿qué sintieron? De todas maneras, weón, estar ahí viendo ese público y la
banda. Además, mire, lo jodido, Jules, fue que nos subimos con toda, nosotros teníamos un show, entramos en una fila india como tapándonos con una bandera de Colombia.
Ajá.
Mientras iba sonando de fondo un mensaje, era una vaina súper bonita, pero en ese momento en el que nos llegamos a los instrumentos, yo era el primero, ¿no? En la batería.
Claro.
Empiezo a marcar con las baquetas y cuando hago el primer tucutucum, el primer tote en el tom, todos los fanáticos de Kraken nos dan la espalda y nos hacen pistola.
Ay,
se quedan dándonos la espalda con pistola.
Mala leche, eso es mala leche.
Mi guitarrista empieza a disminuirse, empieza un poco a apagarse la energía y yo desde allá gritando, weón, ¿qué? Vamos a hacer lo que sabemos hacer, hagamos show. Y claro, ya después se fue contagiando la música. Igual había también fanaticada guambástica, pero
claro, claro.
Tocó entonces el cantante, le mandaba besitos al hincha furibundo del rock and roll. Y el show iba bien, pues ya dentro de todos los iguales, nosotros tocábamos
bancándosela.
Pero Jules, y bueno, había ensayo de por medio y tal, pero de pronto a la tercera canción de Wamba dicen, bueno, es un placer presentarles a Camilo, weón.
Hijo de, dentro de esa presentación de Wamba.
Y sale un niño
además,
de 12 años, a enfrentarse a más de 2,000 fans del rock and roll, de esos de culto que solamente
votan
y votan cosas.
Dura prueba.
Usted me venga a decir hoy en día la voz más horrible de Latinoamérica.
Ay,
a un niño que desde los 12 fue capaz de subirse en una tarima frente a más de 16,000 personas que seguramente el 80% no querían que estuviera ahí porque estaban esperando a Kraken y recibiendo
obvio
monedas y de todo, y allá estuvo
y no se asustó,
paró y no se asustó y demás, pero cantó sus dos canciones, le agradeció al público y se bajó de la tarima. Entonces no seas tan mala leche de venirme a decir desde un computador encerrado en tu casa la voz más horrible de Latinoamérica a un chino que desde muy chiquito está buscándose la forma y lográndolo hoy en día de vender el mensaje y su música. Entonces,
claro.
No,
y cuando weón, si tiene un Grammy, será por algo, y si está nominado a los Grammys americanos, será por algo, weón. Pero el man tiene una trayectoria así. No seamos mala leche, es que es el tema. No ser mala leche. Es que, ¿sabes una cosa, Luis? Que a veces el periodismo colombiano tiene ese... como esa particularidad, a veces que le gusta es el titular maluco, él cree que la audiencia la jala diciendo
todo. ¿Por qué, Jules?
¿Por qué?
Porque ya nos volvimos una cultura de buscar que la gente nos haga un clic. Ya nos importa solamente es vaya, haga el clic, y ya no estamos entrando en la sustancia del contenido, ahora solamente es el clic, el titular, por eso tanto desinformante, tanta desinformación.
Por eso.
Jules, yo voy a decir una vaina, y dentro de las bandas la gente tampoco sabe quién está, porque allá parados tocando con Wamba y Camilo, por ejemplo, el guitarrista de Wamba es un man que pues todavía siguen activos. El man es más rockero. Usted no se imagina las lecciones de rock and roll que le puede dar, o sea, al que sea.
Claro.
Siempre basándose en su Les Paul de Gibson con Slash y del rock and roll ochentero para atrás y sacándose siempre, o sea...
Total.
Yo en la batería y sí, tropi pop y lo que sea, y yo pidiéndole autógrafo y hablando con Elkin abajo, tuve la suerte de conocer al Titán. Yo agradeciéndole por el rock and roll, y yo desde siempre, usted sabe, Blink, 182, AC/DC, Queen. Entonces claro, también es encontrarle, pues obvio, estábamos por cosas de la vida, terminamos en tropi pop y muchas vainas, pero el hecho de no significa que entonces ahora, pues cógeme a monedazos porque... A ti sí, no te gusta.
Sí, sí. Oye, hablando de monedazos, además eso ya pasó de moda, pero me tocó verlo en... me tocó verlo, pobrecito, a Miguel Mateo le clavaron un monedazo y a la gente de La Mosca, weón, cuando se presentó en Rock al Parque, ¿se acuerdan la canción que estaba de moda? Ese, yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. ¡Qué buenísima la canción! Y La Mosca dulce, llegó. ¡Claro!
Cuando no tenía dónde ir.
Y entonces llegaron La Mosca a presentarse ahí en Rock al Parque, en el escenario principal, huevón, y el público, y lo mismo que los que tú dices, le dieron la espalda, le hacían pistola, de todo. Y este cantante iba y se colgaba de la estructura del sonido, o sea, allá a un lado, ¿sabes? Lo más cerca que podía estar al grupete ese que le estaba diciéndole, yo romperé tus fotos. Y él se la cantaba al público como diciendo, marica, aquí me estoy bancando. El man, cuando se bajó, tenía la frente rota de un monedazo que le habían pegado, y yo le dije, weón, tú más que un cantante eres un boxeador, te fajaste una pelea, la verdad, que ganaste, weón, eres un campeón. Pero claro, boludo, que no sé qué, aquí estoy, ven, para que yo, porque también es emocionante como artista enfrentarse a un público difícil y retarlo de esa manera y seguir adelante. Eso ya pasó de moda, como digo, pero imagino
lo que no puede pasar de moda, Jules, lo que no puede pasar de moda es eso, saber luchar por lo que uno defiende,
claro,
hermano.
Claro,
por lo que uno
claro,
quiere,
claro,
si es tu show, claro, toca claro, pararse allá, claro, si es tu trabajo, claro, y te gusta, claro, si es tu tatuaje y te gusta,
claro,
si es
claro,
tu lo que sea y te gusta, pues te vas a parar como el de La Mosca y le vas a cantar al de al frente, te vas a parar como el de, como Camilo al frente de los de Kraken, a tirarles besitos y dar una vuelta, porque es que si no, Jules, si vamos a vivir de la mala leche del de al lado, en este momento, en el que sobre todo necesitamos, pues es que no andamos para esas cosas, andamos es para buena onda y un poco pa de tranquilidad
onda,
y paz mental, mi querido Alfredus.
Exactamente, para meterle buena onda a todo, para darle ánimo a la gente, para toda esa gente que está en emprendimiento ahorita, hermano, inventándosela, viendo a ver que de repente está haciendo algo que no tenía ni idea que le iba a volver a tocar hacer, o sabes, ustedes lo que necesitan es buena onda y que la gente pueda seguir adelante, y eso es lo que vamos a tener desde acá, hermano. Además, no es sino pegarlo y ya empieza la buena onda, así que nosotros estamos para las que sea.
Pues también invitarlos a que pensemos en las cosas que por lo menos empiezan a encender esa esperanza al final del túnel, no la esperanza que todos queremos. Hola. Ay,
como dicen los amigos invisibles, Esperanza Gómez.
Tal cual, yo en estos ya 7-8 meses de encerradito en casa, ay, Julio, yo te digo, hay un pelito cerca de la mano, una cosa, una vaina loca.
¡Qué vaina loca, a la carajo!
Pero déjame contarte, en serio, hay cosas que empiezan a uno a devolverle como el, uy, un respiro, y son respiros chiquitos, pero mire, le cuento. ¿Se acuerda de los Caligaris? Estos cracks,
sí,
que tuvimos,
claro que sí,
mil y una veces en Colombia.
Amiguísimos.
Su payaso, su buena onda, su repartir, por ejemplo, su nuevo álbum, El Salva, que ellos dicen, la música nos salva. O sea, todo el mensaje que siempre acompaña a los Caligaris. Estos manes ya tienen gira confirmada presencial en Argentina.
Este pues año.
Ya están
qué
en
bien,
esas.
Qué bien, qué bien.
Volver a empezar, volver a comenzar. Se me escapa el nombre en este sí, momento, pero hay gira ya lista de los Caligaris. Y esos son pequeños cositos de luz también. Airbag tiene ya conciertos programados en salas con gente. Jules vio, por ejemplo, a los Flaming Lips, el experimento que se hicieron en Estados Unidos. Bueno, empezaron el año pasado, pero hace poco hicieron un concierto de burbujas plásticas, weón, en las que caben tres personas, cada burbuja va con
algo vi,
un parlante,
algo vi,
con su ventilador, pueden sacar un letrero para decir, oiga,
con
tengo
oxígeno,
baño,
¿no? Tiene oxígeno cada burbuja.
Y obviamente hay límite de burbujas, hay distanciamiento entre las burbujas. Los Flaming Lips se metieron en burbujas también los artistas.
Claro. No, es que ellos hacían el show en burbujas antes.
Ajá.
Entonces dijeron, uy, marica, ¿cómo así? Si nosotros lo estamos haciendo aquí en burbujas, pongámosle burbujas al público. Y ahí, pum, se lo hicieron. Oiga, pero yo vi un resto de burbujas, eran que como 100 burbujas, una vaina así, ¿no?
Y a tres personas cada una. A mí el tema me encantaría. Yo, por ejemplo, yo hablaba y decía, a mí usted me pone un concierto a estas alturas de la vida en una burbuja y camine. O sea, un concierto como sea, métame. Pero yo ahí entiendo a los que me decían, al igual que yo, Jules, yo en esta claustrofobia, weón, y en una burbuja, yo creo que por esos lados es... Pero pues hay señales de esperanza, ¿vale?
Sí, o sea, sí.
Puta, qué rico, diría ella.
Todavía estamos esperando. en junio el Festival Primavera Sound de España, que fue como el primer festival que se anunció y todavía está firme. O sea, sí. A ver qué pasa, tío. A ver qué pasa, tío.
Se mezcla con el marica Coachella otra vez de baja. Por ejemplo, bandas como de 1975 que aparecieron y dijeron, oiga, este año no vamos a hacer nada. Vamos a sacar nuevo disco, pero de conciertos y demás ya cancelamos todo. Dentro de esas noticias que obviamente hay que seguir entendiendo y aceptando,
sí.
Pues agarrarse de algunos lados en donde los experimentos han salido bien, Jules. Oiga, hicieron la fiesta del Apolo en Barcelona con 500 personas y que le hicieron prueba después a las 500 personas, a sus familias. Y no hubo un solo contagio, ni un solo contagio, ni uno. Claro. No, esperanza, Jules.
Claro. Yo también creo que algo vendrá. Sí, ya vi también del otro lado que Glastonbury no va este año, que tampoco va el Ultra. Creo que Coachella también anunciaron ayer que tampoco iba. Sí, ya lo anunciaron. Entonces, marica, también hay que ver. Pero bueno, hay que meterle buena onda. Yo en estos días puse un trino. ¿Qué será de la vida de las bandas de rock, marica? En verdad me tienen preocupado porque ni ensayaderos, ni presentaciones. No, marica, ¿qué será de la vida de todos nuestros amigos?
Pero la buena...
Piel Camaleón y todos ellos.
Yo le iba a decir, la buena noticia, Jules, es que dentro de todo, pues, han encontrado la forma de por lo menos seguir grabando, seguir componiendo sus canciones. Ya en una semana, bueno, no sé cuándo escuchen este podcast, estamos cerrando mes de enero. Pero en la primera semana de febrero, por ejemplo, una banda como La Sociedad de la Sombrilla lanza canción. Bien. Se vienen sonidos, por ejemplo, el Diamante Eléctrico, que bueno, sí, es el Diamante, los Grammys y es la, sí, digamos, en la parte más alta del rock ya están allá acomodados, pero igual sigue siendo el mismo movimiento.
Sí,
estos manes estrenan disco en menos de 20 días. También tenemos a los Pielca que están con su disco Pong, que lanzaron el año pasado, que es un discazo de sonidos impresionante. Los Apolo 7 que están camellando, Tapan que está camellando. Hay mucha gente que está todavía buscando la forma de, por lo menos, seguir en las canciones, Jules, y lanzando sus proyectos. Porque a nivel de conciertos, hermano, yo creo que ahorita lo único que nos queda por decir es paciencia.
Paciencia,
aguante.
Marica. Sí, paciencia. Hagan música, huevón, hagan música. Es lo que yo le digo a todos los compositores y músicos y productores. Hagan música, aprovechen que tienen el tiempo para hacer música. Y bueno, ya...
Wamba, huevón, ya que hablábamos de Wamba, por ejemplo, lanza canción ahorita. El
14, ¿sí?
Yo ya no estoy con ellos hace más de una década, pero lanzan canción dentro de poco, o sea... La alegría de decir que dentro de todo y mientras algunos ya están en la cima y triunfando y demás, pues los que están tocando puertas y vienen también luchando por mantenerse en la industria, lo están haciendo.
Qué
pues,
bien,
en vez de andar tirando mala leche y demás, estos nombres que decimos, además déjenos los suyos. ¿Cómo?
Sí.
Ponga un numeral que es Peguero el Podcast y listo. Nosotros lo vamos a leer, lo vamos a encontrar.
Peguero el Podcast.
Estamos encima suyo más que la DIAN. O sea, usted escribe pantalleros, perdón, dice que pantalleros, que tengo otro podcast. Aprovecho la cuña, pantalleros el podcast.
El podcast, sí.
Eso es puro videojuegos, marica.
Oye, pero ya que vamos acabando, voy a volverlo a aprender porque, marica.
Sí, dale tú tranquilo. Pero ya que si nos quiere comentar, recomendarnos bandas, si usted tiene una banda que quiere que escuchemos, si quiere venir aquí a este paredón con nosotros, Fosforito, escríbanos. Péguelo el podcast. Ahí nos encuentra donde quiere y si no, nosotros lo buscamos. Ya le dije, más que la DIAN. Ahí estamos. Así nos quisiste, así nos querí. Pues ahí estamos, mi querido
Correal. Sí, chévere. Buena leche, por favor, señores. Esa es una buena leche. Hay que tener ahorita en estos tiempos de pandemia tan hijueputa. Por favor, metámosle a la buena onda y verá que todo el mundo le va a ir mejor, weón. En serio que sí. Porque, weón, si no lo hacemos todos juntos, peor todavía.
Y ojo porque no todos estamos en la misma realidad, weón. Cuando se le tire encima a alguien y quiera caerle y demás, todos estamos enfrentando desde nuestro lado un momento histórico muy jodido y tenemos que escoger qué historias le vamos a contar precisamente a las generaciones que vienen detrás. Cómo nos cuidamos, cómo nos pensamos, cómo estamos en esas. Así que, buena onda, dejemos de ser tan mala leche que a lo bien Se van a cortar, weón.
Sí, a lo bien se van a cortar. Sí, oye, yo pensando en eso y viendo lo de Rompan Todo y todo así, aquí haciendo como un resumen general de la vuelta, tengo ganas de hacer un docu de los managers, marica. Los managers de esas bandas, poder contar todo lo que sucedía en esos años noventas, porque fue algo bien bonito también para echar historias uno de manager. Hay unas historias muy, 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 muy buenas.
Ojo, que ya tenemos anuncio acá para Peguero el podcast. Tenemos ya un podcast documentado de lo que tiene que ver con las sorpresas que trae Correal. Usted ya quedó aquí más agendado, güey.
Marica, y he hablado con varios managers de México, de Argentina, de Los Ángeles, y están súper montados.
Y conocer la historia desde ese lado, créame, porque los managers también, así como los extremadamente buenos, también los están extremadamente malos, que han sido culpables de separaciones, de salidas de personas de bandas, de malos discos, de malas decisiones. Tremendo. Eso es una parte que también encantaría. Sí. Pero por ahora prometemos que volvimos, ya superamos dificultades técnicas.
Sí, señor.
Volveremos con Julio Correal de Cuentero. Ojo, ojo, porque se vienen cuenticos de Correal, de épocas nostálgicas.
Oiga, sí. Oiga, y hablando de cuenticos, este Gustavo Santolalla, que es el productor de Rompan Todo, él trató de producir a Terciopelados, marica. Pero ¿sabe qué pasó? Mire, venga, le cuento. No sé, eso fue en Miami, en un concierto que tuvimos en Miami.
Eso, a ver, póngale cereza a este podcast.
Y llegó Santolalla esa noche al concierto. Y decía, uy, güey, puta, Gustavo Santolalla, directo al camerino. Hola, Gustavo, tan, oh, muchachos, chicos. Es un man queridísimo, un súper buena onda. No sé qué. Pero en esa época estaba muy fuerte la imagen de Andrea, ¿no? Como que era una, pues la superestrella era Andrea y todo el cuento, los créditos se los estaba llevando mucho a Andrea. Y pues Gustavo muy querido con Andrea, para arriba y para abajo, no sé qué, terminó el concierto. Gustavo y Andrea estuvieron toda la noche caminando por la playa y Gustavo le dedicó toda la noche a Andrea. Tal vez en ese lobby de poderla convencer de que fuera su productor del próximo álbum. Lo que no sabía Santolalla es que la parte conceptual de la música y todo eso la llevaba Héctor, weón. Héctor Buitrago era el propio, o sea, era a Héctor el que tenía que echarle el carretazo. Y el man se gastó toda la noche hablando con Andrea, mira, no sé qué, ta, ta, tan. Y Héctor se dio cuenta, obviamente. Y entonces cuando yo le dije, marica, que Santolalla quiere producir, no, la verdad, nosotros no llamamos la atención a Santolalla. Yo, pero claro, fue eso, marica, fue que, ¿sabes? Se equivocó para donde tenía que tirar el lobby.
Claro, disparó para el lado que no era.
Sí, Héctor se sintió un poquito ahí en ese sentido. Pero por eso fue que Santolalla no estuvo. Me hubiera gustado tenerlo en productor de Aterciopelados, por supuesto.
Ojo con esa combinación, Santolalla-Aterciopelados. Uf.
Todavía se puede dar. Bueno, Santolalla está un poquito mal ya. La verdad, no creo que ya se aguante esas jornadas de grabación como tan intensas como eran antes.
Pero yo sí creo, Jules, porque dentro de todo el trabajo que viene haciendo, hasta se ha metido en los videojuegos. Por ahí le produjo toda la música al mejor videojuego de la década. Ojo. Wow. Toda la música es de él. Hasta hizo cameo. El man aparece en el videojuego. Le hicieron
una figurita. Oiga, sí, ¿por qué no? Ahí el mensaje para Héctor y Andrea. Muchachos, hable con Santolalla. A ver, produzcan su
nueva
con
ellos. Porque es que, Jules, dentro de toda esa cocina que se armó con Rompan Todo, yo sé que van a pasar muchas cosas. Yo no creo que eso sea así como así de ya, esto fue el documental y se acabó. Yo creo
voy preparando el de manager. Voy a preparar el de manager. Ya tengo varios ahí montados en la película.
Bien, si quiere yo me le devuelvo el manager ahí para que cualquier cosa...
¡Esa vaina!
Bueno, pues ya saben, aporten algo, recomiende algo. Correal, ¿tiene algo que nos quiera dejar de ahí? ¿Película, serie, alguna cosa en qué anda Correal en estas épocas de encierro como para que le tire a la gente un centro? ¿O deje así más bien...?
Pues, marica, hay series que son, weón, como para esas que uno para no ponerse a pensar en nada, sino ajá. Una vaina que se llama 100 días para enamorar. Mexicana que sucede en Houston con muy buenos actores y es simpático, marica, unas parejas que deciden, bueno, marica, démonos 100 días para ver cómo es esta vuelta y todo lo que sucede en los 100 días es simpático, ¿eh? Para el que no quiere ponerse trascendental, pero hay una muy buena que se llama Suburba, que es de la mafia italiana en el Vaticano. ¡Wow! Tremenda serie.
Sí, tremenda.
Recomendadiza. Ahora, bueno, para que vean. De música, de Defiant Ones, la historia de Dr. Dre y Jimmy Iovine, que son tremendos productores. Marica, es súper recomendada, weón. Si quieren una vaina seria, marica, de todo lo que es el movimiento gangsta en Los Ángeles en los 90 y cómo nacieron las disqueras y el Dr. Dre y sobre todo este Jimmy Iovine que produjo, weón, de todo, desde YouTube hasta Gwen Stefani, bueno, ha pasado por Gerardo.
Bien.
Bueno, vale la pena. vale la pena. Ese es un buen documental para todos.
Yo ahí les dejé entonces, ya saben, pendientes de las bandas colombianas que están por ahí andando, sobre todo La Sombra, que está lanzando canción. Paren bolas a una banda como Toque Rosa. Vayan a chismosear Toque Rosa.
Ajá, ajá.
Y eso, más compartamos más del talento colombiano, compartamos de esas cosas que literalmente le aportan en algo a los que tenemos al lado, y que el mundo no se vuelva una criticadera de envidia constante, porque a lo bien no estamos para eso. Necesitamos inspirar.
No, así es, leche, esa bien, vaina, eso. Ya no más, ya no más.
Nos fuimos.
Mi Luisca querido, volvamos a pegar pronto. Chao, muchachones, todos los que están por ahí, hermanos, se les quiere un resto. Aquí estamos ya sobreviviendo a todo esta vuelta, y responsabilidad individual, por favor, marica. No nos pongamos ahora que está, oiga. No, weón, responsabilidad individual. Cada quien, hermano, juicioso y aportando, papá.
Eso, nos oímos. Cuando nos oigamos, no hombre, no, nos oímos en menos de unos 15 días, todo bien. Ojalá. Semana a semana tendrán oportunidad para pegarlo el podcast.
Sí, okay, sí. Después hablamos de la escupida de ICDC en la cara de la jeta de este burro. ¡Hija! Nos hablamos, chau, contra chau.
En un próximo episodio de Téguelo.
¡Chau! Ya dejé la traba, weón, dejé la traba. Corte.
Péguelo, el podcast.